Vamos a conocer esta tarde una historia diferente relacionada con los cascos azules uruguayos que se encuentran en la misión de paz de Naciones Unidas en el Congo. Es una historia que tiene al candombe y a la odontología, o a la música y a la odontología como protagonistas. Es la historia de esta canción que logró resumir el sentimiento de muchos de estos uruguayos que están apostados en el corazón de África. Nos acompaña el odontólogo Omar Porciúncula, quien participó de la misión en el Congo, y es el autor de esta canción titulada Desde Lejos, Siempre Presente. Bienvenido, doctor Porciúncula, ¿cómo le va?
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Lamento estar un poco difónico con mi voz, pero bueno, quería acompañarlos y dar el testimonio de nuestra experiencia por allá.
Le cuento a los oyentes que Omar Porciúncula tiene 42 años, que ingresó al ejército como odontólogo soldado, un soldado. Y actualmente se desempeña como odontólogo en el grupo de artillería número 4, en Minas. También tiene un consultorio particular aquí en Montevideo y atiende en la ciudad de Solís de Mataojo. Es así. Bueno, un gusto conocerlo, doctor, porque dio la casualidad que justo el año pasado cuando anduve por allá, usted andaba por aquí, de licencia, nos cruzamos.
Exacto, en el...
Y conocí su historia allá.
Sí, fue en el periodo de relevo, que usted fue a cubrir la nota por allí, y nosotros aprovechamos y tuvimos algunos días de licencia para visitar nuestras familias y respirar un poco después de haber estado 6 meses y continuar lo que fueron a la postre 7 meses más.
Claro. Esta canción que estamos escuchando, que la empecé a escuchar en la radio del batallón, y que se escuchaba no solo en el ámbito propiamente del batallón, sino en toda la ciudad de Goma, por lo menos en la que la logré escuchar. Es decir que no fue solo para uruguayos esto, por si un gusto.
Fue una cosa increíble, que cada vez que tengo oportunidad de contar la historia, yo hice una canción, yo soy amateur, toco la guitarra en mi casa por diversión, mis amigos me piden que no toque más, por favor, en las reuniones, y yo pensando, esta es mi segunda misión, o fue mi segunda misión, sabiendo el tiempo que íbamos a estar dentro de la base, yo le pedí autorización al coronel Montaner, que era el jefe del batallón, si me autorizaba a llevar la guitarra. Y así fue que la llevé, y un día escribí esta canción, apuntando un poco al espíritu de estimular a los soldados, pero nunca pensé que iba a llegar a la trascendencia que terminó. Y con respecto a la pregunta que usted me hace, sí, yo no paro de sorprenderme día a día con las cosas que me fueron pasando en esa canción, al punto de que paráramos una camioneta militar de Naciones Unidas en la ciudad y estuviera sonando la FM, que obviamente estaba sintonizada en nuestra radio, y la gente local sonreía, acompañaba, y sobre todo cuando escuchaban la parte que participa la banda local congolesa, ¿no?
¿Cómo fue ese contacto con los músicos congoleses?
Fue todo una como le digo, fue un viaje increíble, ¿no? De esta canción. Cuando yo la escribo, el coronel la escucha, se entusiasma, me dice, bien, Omarcito, me decía, porque teníamos mucha confianza. Y tenemos la visita de Osvaldo Laporte. Osvaldo Laporte visita a las tropas uruguayas, que fue todo un acontecimiento. Y bueno, y me dice el coronel, Omarcito, cantale la canción del Soy Celeste, porque el estribillo dice Soy Celeste y la adquirieron por ahí. Bueno, cantamos la canción y eso creció un poco la expectativa dentro del batallón y dijimos, bueno, vamos a intentar grabarla. Para eso yo tenía un profesor de francés que venía todos los días y me hice muy amigo de él. Le pregunté, ¿hay algún lugar acá en la ciudad de Goma que se pueda grabar la canción? Me dice, sí, sí, yo tengo un amigo que es músico y tiene un estudio. Bueno, allá me fui con el amigo Ricardo Alves, el capitán Alves, que fue quien me empujaba y me daba ideas para las canciones. Llegamos al estudio, conocí a Fabriz. Fabriz es este músico. En principio la idea era un estudio muy muy humilde, que no tenía ni electricidad, se alimentaba con un generador a combustible, cerraban unos postigones de madera para que no hiciera ruido a la hora de grabar. Y unos humildes micrófonos, que para mí también era lo máximo, yo nunca había entrado a un estudio de grabación. Lo cierto fue que grabamos la canción, y en el camino vinieron varios de la banda de ellos a curiosear un poco a ver qué era lo que estaba pasando con los blancos, los de Naciones Unidas, siempre con muy buena onda, al punto que en determinado momento digo, ¿por qué no integrarlos en la canción? Y recuerdo que yo tenía claro que quería que la canción empezara gritando "queremos paz" en el idioma swahili. Y así fue que Fabriz grita "Tunataka Mani", que es lo que se escucha cuando comienza la canción. Y después sobre el final le digo a Fabriz, bueno, utiliza estos compases para decirle al mundo lo que tú quieras. Imagínate que esta canción va a ser escuchada en Europa, porque así lo entendía mejor, decirle al mundo lo que quieras. Al otro día cuando escuchamos la participación de ellos, nos encantó por la estética que tenía, pero cuando nos dijeron que era el mensaje que estaban transmitiendo, realmente nos pareció muy fuerte.
¿Y qué dice en swahili?
Acá no tengo exactamente la traducción, pero habla algo así como diciendo, aún teniendo riquezas, los congoleses estamos sufriendo. ¿Qué hemos hecho, Dios? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Nos han matado, nos han violado en este caos. ¿Dónde está la unidad? Congoleses, nos estamos matando unos a otros. Entonces, claro, al escuchar ese mensaje, la canción en realidad estaba escrita para nuestros soldados, para que sintieran que había un país detrás, quizás a veces un poco más anónimo la tarea de nuestra delegación en el exterior del ejército uruguayo, pero no hay que olvidarse que hay todo un país que nos da las armas, en el caso de los soldados, yo soy un odontólogo que voy a apoyar en la parte sanitaria a nuestros soldados, el país confía las armas para que ustedes las manejen con dignidad y en pos de la paz de esta gente. Y ese era el mensaje. Cuando se integran, bueno, tengo... de hecho nosotros estamos trabajando para ellos y si nosotros estamos ahí es porque ellos están sufriendo. En concreto la canción se creó un melange hasta del punto de vista musical, de ritmo que nos encantó. Y bueno, y al punto que cuando se hizo el video, que es una historia que sucedió después, no sé si queremos ir...
Vamos a evolucionar. Pero cuéntenos más. Porque digamos, esta es una nueva versión la que estamos escuchando. Yo recuerdo que cuando volví del Congo, pasé la versión que estaba sonando allá. Claro. Me traje la que estaba sonando allá.
Esa fue la canción que nosotros grabamos en el estudio. Yo llevé la canción al batallón, recuerdo habérsela mostrado al comandante Icardo, que era el segundo jefe del batallón y que me estimulaba mucho la parte artística. Y yo iba con un iPod, con auriculares, y se los iba colocando uno por uno. No quería que hubiera ninguna distracción que desvirtuara un poco lo que era el sentido de la canción. Y así fui probando uno a uno de mis más allegados, y todos quedaban encantados. Bueno, eso empezó a crecer. La empezamos a pasar por la FM, que es la anécdota que estábamos hablando hace un ratito. Uh-huh. Y cuando voy a Montevideo... Mi amistad con el guitarrista de Buitres, Gustavo Parodi, y la gente de Buitres, que Gabriel Pelufo, que nos conocemos de hace muchos años, yo le llevé la canción como, mirá, gordo lo que traje, mirá lo que hice allá, qué interesante. Y él, que es todo distorsión, culturalmente en cuanto a música me da 100 vueltas, me sorprendió porque me dice, che, tiene un estribillo pegadizo, parece, está buena. Y yo no podía creer que Parodi...
Y se entusiasmó Parodi.
Claro. Y ahí fue que me dijo, bueno, anda, y eso, dice, tiene muchas carencias desde el punto de vista técnico, y me recomendó a Orlando Fernández, que es el bajista de Buitres, que tiene un estudio, y allá me fui. Le digo, Orlando, mirá, hicimos esta canción y a mí me gustaría mejorarla un poco porque la estamos pasando por la radio de allá, y bueno, así fue que empezamos a trabajar y empezamos a necesitamos una batería, un bajo, que allá no teníamos, y ahí entró la locura, ¿no? Yo ya... Me acuerdo que había una batería armada en el estudio y me dice Orlando, esa es la batería de Martín Ibarburu. Y bueno, y yo tengo un amigo que toca la batería y podría venir a tocar. Y después empecé digo, ¿y qué pasa si le pregunto a Martín si se anima a tocar la canción esta? Y vamos arriba. Y así fue que me contacto con Martín con una humildad increíble, le conté de qué se trataba, que no tenía fines... Ni políticos, ni nada. Era una canción que habíamos hecho allá con unos amigos y que, bueno, y que nos gustaba y que la queríamos hacer crecer. Sí, sí, así fue que Martín tocó la batería. Mira. Después me acerco, porque ya ahí ya no tenía límites. Dije, bueno, yo para mí esta canción es para Popo Romano en el bajo. Y allá, a través de otro amigo, me fui al tartamudo que estaba tocando. y le digo, bueno, le voy a ofrecer, a ver si le parece bien. Lo veo tocar con un contrabajo eléctrico, digo, yo no puedo hacer tan rostro de ir a pedirle a este monstruo de músico que tocara para mi canción. Pero se ve que cuando le conté el proyecto y que estaba Martín también, dijo, sí, vamos arriba. Y así fue que enriquecieron la canción. Después llamé a otro amigo, el chino, que hace años que tocó los tamboriles y le dio esa cuerda de tambores que necesitábamos. No me quiero olvidar de nadie. Fundamental es un sargento que era el que me acompañaba en la música, que es quien toca una de las guitarras, que es el sargento Hugo López, al cual quiero mucho y fue también mi mano musical. Si bien yo toco la guitarra, él era un buen guitarrista. Y así fue que la canté de vuelta acá en Montevideo y la armé. Y desde el Congo, Orlando me iba mandando los proyectos de cómo iba quedando la canción. Recuerdo a Capitán Silvera, que era con los que estábamos todo el día en la vuelta, y la escuchábamos, a ver qué les parece esto. No, ponele, sacale, y así la fuimos construyendo.
Fue muy conversada, sí. Fue muy conversada. Está, por supuesto, la versión audio que estamos compartiendo, y hay un videíto.
Bueno, yo no...
Que está en YouTube.
Está en YouTube. Resultó que a través de también de un amigo en común, había una empresa que se dedica, que iba a hacer una película, un largometraje documental, y me llaman por un amigo en común.
¿Sobre la actividad en el Congo?
Era sobre la historia de un suboficial de la Marina. Ajá. que venían siguiendo su proceso y sus vivencias. Entonces me llama para ver cómo era el Congo, para que le contara un poco a dónde iban a ir.
Uh-huh.
Y ahí fue que empezamos a intercambiar información y le muestro la canción. Y ellos, por lo que me dijeron, les gustó la canción. Y entonces me dice, che, Fabriz que canta en la canción, ¿no nos podrá hacer una canción para el documental? Además necesitaríamos recrear una aldea, una choza y una familia de 60 personas. ¿Te parece que me lo podés conseguir? Y así fue que yo hablé con Fabriz. Me acuerdo que marcaron las pautas de esa canción que necesitaban que hiciera.
Uh-huh.
Y invito a Fabriz a un hotel destacado que hay allá en Goma, acá, cerca de un lago, y le digo, mira Fabriz, me llama esta gente que está haciendo una película y me plantean estas cosas. Y Fabriz, loco de la vida, me dice, sí, vamos arriba. Así fue que cuando ellos vinieron al Congo, de largas charlas, les comenté, mira, a mí me gustaría tener un videíto de esto, un recuerdo que me quede. Y me dijeron, quédate tranquilo, nosotros lo filmamos y después te lo armamos y te lo hacemos llegar. Y bueno, hicieron este monstruo de video que realmente para mí es... Veo que tú lo estás observando.
Sí. Invitamos a los oyentes a que...
Está en YouTube.
Que lo busquen en YouTube.
Buscándolo por Desde Lejos, siempre presente. Y hay alguna otra página. Si ustedes ponen en Google Desde Lejos, siempre presente, van a encontrar varias páginas que le han levantado. Inclusive está la versión original que el espectador tiene en Internet.
Sí, señor, que colgamos desde aquel momento.
Hace muchos años. Así que, bueno, la gente, Gabriel Soyosi, que era el director, me enseñó un poco a cómo desenvolverme en la cámara. Yo tenía claro cómo quería ese video. Yo no quería ser un pop star, porque no lo soy, pero sí quería que se vieran las calles de Goma, que se viera la gente de Goma. Y entonces me explicó que se necesitaba mi participación cantando para unir estéticamente, claro, Todas esas imágenes. Y así fue que también con un camarógrafo húngaro de Hollywood, Ana Jankso, que es la esposa de Gabriel, que también todos aportaron en forma increíble a que hoy este video haya sido, cuando yo lo mostré primero en algunos canales de Montevideo, y fue recibido con mucha expectativa, y me transmitieron, bueno, una alegría de poder mostrar esto a nuestra gente. Finalmente, quiero agradecer a la gente del Canal 10, que fueron los que lo mostraron por primera vez, Omar Gutiérrez, en una nota muy informal, pero la verdad que muy bien intencionada, y bueno.
Es un retrato de Goma, no hay ninguna duda, ¿no? Lo vemos, sobre todo en lo que es su gente, cómo vive. Ahí estoy viendo las bicicletas de madera, increíble.
El Sucudú.
Esas construcciones levantadas en el medio de lo que quedó de la lava del volcán.
En el 2002, el volcán Nyiragongo, que se ve en las imágenes, y por eso lo menciono en la canción, porque en realidad hoy puedo argumentar un poco más, pero el Nirabongo para nosotros era un enemigo para el batallón, porque son volcanes, hay varios volcanes en la zona que están en actividad. Y era eminente que erupcionara en cualquier momento, al punto que nosotros teníamos un plan de evacuación llamado Pompeya, que era para cuando explotara el volcán, para dónde teníamos que salir. Y de acuerdo al tiempo que nos dieran, porque podía ser una semana antes que nos avisaran, o podía abrirse en el lugar, y bueno, y sálvese quien pueda. Aún así, el ejército era el último que se podía ir de la ciudad, porque seguramente nos iban a necesitar para apoyar al resto de la comunidad y de la población. Pero yo no lo sentía así, el Nirabongo. Yo lo sentía como un... Bueno, usted que estuvo ahí, es maravilloso verlo de noche.
No, de noche es tremendo.
Yo decía, esto es una maravilla que lo tenemos que disfrutar. Si acá este país estuviera en paz, sería un centro turístico invaluable. Entonces, por eso fue que yo ahí en la canción pongo... a los pies de Nirabongo, hoy su fuerza es para mí. Porque no hay que tenerle miedo, sino que era que nos iba a dar su fuerza para cumplir con nuestra misión. Y bueno...
Los niños, campamento de refugiados...
Esas son las imágenes que vemos todos los días, ¿no? Son las imágenes que vemos todos los días, la cual yo felicito a Cristian de Nevi, que fue quien editó este video. Él es un argentino que en realidad él no viajó al Congo, no se vio influenciado por nada más que por las imágenes que le dieron. Hizo esto que realmente yo había hecho un libreto de lo que quería más o menos del video, pero lo interpretó en forma increíble, al cual estoy tremendamente agradecida, porque además esta gente lo hizo de corazón y desinteresadamente.
Por si un cura, ¿esta misión en el Congo fue su segunda misión?
Mi segunda misión. La primera misión fue en el año 2002. Estuve desplegado en la ciudad de Kisangani y después me tocó vivir una de las experiencias más fuertes de mi vida, que fue ir al despliegue en Bunia. Bunia en su momento, 2003. En su momento fue, bueno, recabado por toda la prensa internacional como uno de los lugares más horribles de lo que se pudo vivir, ya que distintas etnias fuimos el momento que se estaban peleando. Bueno, las imágenes que hay ahí en mi mente son imborrables. Esta misión fue diferente, porque yo estuve en una ciudad donde en el momento que yo estuve fue muy tranquilo. La gente que padeció el periodo anterior sufrió, recuerdo el tema de Kunda, que sitió la ciudad. Hubieron varias otras cosas que no les dio la tranquilidad que yo tuve durante este periodo. No obstante, quiero resaltar, porque yo soy un odontólogo que estoy en la posición más cómoda de un batallón, en un consultorio odontológico, donde a veces, porque hoy soy alférez odontólogo, a partir de un concurso que di, tengo jerarquía mental, en determinado momento me tocó asumir la responsabilidad de la unidad médica en la parte administrativa. Entonces nuestro esfuerzo es tratar de tener a todos nuestros soldados de la forma mejor en cuanto a la parte sanitaria, tenerlos cubiertos. Claro. Pero quiero resaltar el esfuerzo que tiene toda esta gente, que son desplegados al medio de la selva, a veces pasan 15 días o un mes comiendo ración de combate, con la misma ropa, para ellos se forman y para eso se prepara nuestro ejército. Pero aún así, a veces la gente no se da cuenta del sacrificio, piensan que porque ganan un poco más, ellos van de paseo, y quiero dejarlo claramente.
Muy lejos de eso. Por cierto, usted decía, bueno, es el odontólogo, cumple esas tareas allá en el batallón, pero los que van también al odontólogo, los que van a la consulta médica, consultan por la nana que tienen, pero de alguna manera también se abren, ¿no? No sé cómo es su experiencia.
Sí, sí, sí. El consultorio odontológico tiene... La gente, cuando uno paciente se sienta en el consultorio, lo primero que quiere es hacerse amigo del odontólogo para que no lo haga doler. Entonces, en eso uno intentan transmitir cierta sensibilidad y empiezan a abrirse, y uno a veces recibe mucha información que con la debida discreción, en el caso de los militares, a veces hay que advertir a los superiores de situaciones que pueden estar pasando, para evitar males peores. No hay que olvidarse que los militares, los soldados pasan mucho tiempo allá. Entonces a veces alguno está deprimido porque tuvo algún inconveniente con su pareja en Montevideo. Y esas cosas a veces es importante hacérselas llegar a quienes imparten órdenes sobre esta gente para que lo sepan manejar y bueno, y los resultados sean mejores para todos.
Le llegan algunos bajoneados, con el hacha, hacheado, como le dicen.
Sí. Y sí, porque si bien acá nos explican cuáles son los periodos o el proceso que uno recibe, que va a pasar psicológicamente en una misión, primero es novelería, después uno empieza a extrañar, y ahí van pasando, los psicólogos son los que saben de esto, pero digo, uno transita por distintos estados de ánimo en esos periodos tan largos y donde está uno bastante encerrado, ¿no? Sometido a las reglas militares, que es la única forma que se pueda convivir tanta gente en lugares tan chicos y durante tanto tiempo.
¿Te acompañó de niño a su padre a Cachemira?
Mi papá es fallecido, él llegó a la jerarquía de coronel y en el año 80... papá fue como observador de las Naciones Unidas, representando a nuestro ejército, en Cachemira, India y Pakistán. Y fue de los primeros que llevó a su familia, porque era, si bien era una misión muy diferente a la que se vive en el Congo o en Haití, normalmente no iba la familia, si iba solamente el militar, cumplía su misión. Y bueno, en este caso, mi viejo nos llevó a toda la familia y compartimos también una experiencia que bueno, quizás fue la que me marcó para disfrutar, digamos, bien intencionadamente lo que son las misiones de paz.
Y unos años después estuvo cuando se levantó la base Antártica.
Sí, fue el gran orgullo de papá antes de despedirse de nosotros, porque, bueno, fue el primer, yo diría que fue algo más que el primer jefe de la base, porque él eligieron el lugar. Recuerdo que fue a la base Antártica de Estados Unidos y de Nueva Zelanda. Hizo cursos de supervivencia en el hielo, aprendió cómo se armaba una base y con eso y los recursos que tenía Uruguay, que como siempre son un poco más limitados a estas grandes potencias, con camión militar y otro, un equipo del ejército y algunos, digamos, amigos que técnicamente aportaron, hicieron, montaron esa primera base para que los científicos uruguayos puedan ir en mejores condiciones y desarrollar sus proyectos.
Sí, claro. Hoy lo que es la base respecto de...
No la he conocido, pero espero que en algún momento pueda ir a visitarla en algún momento.
Está
en mi vida.
¿Capaz que va de misión?
¿A dónde? No, lo que pasa es que la Antártida recibe médicos, pero no odontólogos.
¿No odontólogos? ¿Quiero decir, evacúan a otras bases?
En realidad nunca estuve mucho por dentro de cómo se manejan, pero supongo que la base...
No me digas que los médicos...
No. Supongo que capaz que... No quiero opinar sobre nada, pero yo me acuerdo de los cuentos de mi papá, de la muy buena relación que tenía la base nuestra con la base chilena del ejército chileno y con la base rusa en aquel momento. Yo no sé hoy si quizás los trasladen a Punta Arenas o algún otro. La verdad que no vine preparado a contestar esa pregunta.
Eso, pero, ¿y otra misión capaz? Pues, ¿vuelve al Congo?
En mi caso, y bueno, yo en este momento...
Ahora está acá.
En este momento necesito un respiro. Porque además, lo que ha sucedido con esta canción, todavía no paro de asombrarme. No paro de asombrarme. Aparte, se están abriendo otra... Casualmente, ayer me escribí con Osvaldo Laporte, ¿no? Donde le escribí y le mostré lo que habíamos hecho. Y bueno, él me devolvió con una humildad increíble todo su sentir sobre su experiencia en el Congo. Entonces, se están abriendo algunas puertas donde... Se transmite este mensaje que no quiero apartarme, porque yo soy un odontólogo que me gusta la música. Tuve la posibilidad de trascender un poco a nivel público en algunos lugares y a uno a veces se puede llegar a confundir de que soy un buen artista. Y en realidad yo no quiero apartarme porque del mensaje de esta canción, del dolor que sufre Fabriz y toda su gente, del esfuerzo que hacen nuestros soldados y las familias de los soldados que quedan acá en Uruguay y que día a día los niños extrañan a sus papás y todo lo que conlleva a la familia militar sobre estas misiones de paz. Creo que nos regocijan otras cosas. Usted estuvo allá y pudo ver el prestigio que tiene nuestro ejército defendiendo a Naciones Unidas con la población. hay un acercamiento diferente que otros países, y quizás sea por nuestra idiosincrasia. Por lo tanto, yo me vengo muy orgulloso de lo que hizo...
¿Y se trae algo de la música congolesa? ¿Incorporó algo de la música congolesa?
La amistad.
¿Sigo
en contacto con Fabriz? Esto dio para mucho. Yo canté, Fabriz hizo dos conciertos y me invitó a cantar. Lo que fue una cosa increíble. Yo nunca había cantado con público. Me acuerdo que teníamos que armar el estribillo del Soy Celeste, y se había hecho un karaoke interno para divertirnos, y tuve que recurrir a los distintos integrantes, de los ganadores del karaoke, para conformar un coro, y ahí recurrí al electricista, al panadero, al del taller, para que me acompañaran a ese concierto y armáramos un coro. Pero la gente lo recibió, la gente local lo recibió con mucha alegría. Me acuerdo que previo al primer concierto me pasé un fin de semana entero con unos baberos de odontología, que esos que se le ponen a los pacientes, sí. Los empecé a pintar a mano y pinté la bandera de Uruguay y la bandera del Congo. Y en determinado momento del show le digo al asistente dental que quería que apareciera en el escenario con todas esas banderas y las repartiera a todos los músicos. Y bueno, y llenara de color la bandera de Uruguay y la bandera del Congo. O sea que, si me habré traído cosas de eso. Musicalmente, y bueno, el sonido, la guitarra, en el video se ve la guitarra de Lucky. Lucky es un guitarrista espectacular, al cual yo le iba a regalar la guitarra que se ve en el video, que fue una guitarra que yo me compré usada para llevarla, porque pensé, idiota, la llevo allá y la dejo allá y no me hago problema por el tema. Pero me encariñé tanto con la guitarra que después dije, no, yo soy egoísta, no se la voy a regalar a Lucky. Y le compré una guitarra que había en el mercado, una guitarra española, y en el último día antes de irnos le mostramos una previa de este video, que fue lo que me mostró la gente que había hecho, y le entregué la guitarra, porque no tenía guitarra, es un músico que no tenía guitarra.